Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, sintonía de deportes en la tarde de COPE en todas nuestras frecuencias, 104.5 hasta las 3 y media. Hasta las 4 en el 101.2, COPE Más Íscar, en Medina del Campo 105.6 y la nueva frecuencia de COPE Más Valladolid 96.1. Tu opción también pasa por las aplicaciones móviles y por nuestra página web en directo o en diferido, como a ti más te apetezca. Hoy es miércoles, hoy es 5 de noviembre, está lloviendo, hace viento, día muy, muy, muy feo, muy gris, típico del otoño. Sergio Becoechea en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Día de competición a partir de las 7 de la tarde a domicilio. El Aula Valladolid vuelve de nuevo a la Copa de la Reina después de la victoria ante Morvedre, que ha sido sin lugar a dudas un bálsamo reparador para el conjunto de Salva Puig. Ahora toca un equipo de categoría inferior, pero ojo, dicen que no hay tanta diferencia en el mundo del deporte entre el líder de la segunda categoría y los equipos que están de la mitad para abajo en la primera. Yo particularmente creo que en balonmano sí, que todavía hay diferencia de nivel, y de hecho en la Liga Asobal, en el playoff de ascenso, creo que ningún equipo de los que venían de División de Honor Plata han conseguido eliminar al que promocionaba desde la Liga Asobal. Así pues, en balonmano femenino no tiene por qué ser muy distinto. El partido a las 7 de la tarde en Asturias entre el Lobas Oviedo y el Aula Valladolid. El resultado hará que el conjunto vallisoletano pase o no a la siguiente fase de la competición. Y se anuncia un nuevo fichaje. Al final hubo una pequeña inversión de uno de los patronos del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y se ha conseguido incorporar al ala pívot de 31 años, Edu Arqués. Ha jugado en el Santa Eulalia, es natural de Barcelona. Ha jugado en el Santa Eulalia, en la cantera del Barça y la del Juventud, en el Sant Josep de Badalona, en el Cornellà, en l'Hospitalet, en Torrons Vicens, de nuevo en el Hospitalet, para pasar a su aventura extranjera en Alemania y en Inglaterra. Astro Stars Bochum, Manchester Giants de la Liga Inglesa y de nuevo vuelta de nuevo a Alemania en los White Wings Hanau. Desde el año pasado conoce a David Barrio, con quien coincidió en el San Antoni de Ibiza. Ahora llega para reforzar ese juego interior a la cancha de Pisuerga en función o en condición de sustituto de Fares Ochi. Y de Pisuerga habrá que hablar. Está lloviendo, se supone que ahora mismo estará goteando la cubierta de Pisuerga, si no ha dado tiempo a poner ese remache o ese parche plástico que se iba a poner sobre la zona de las filtraciones. Pero si ayer el Grupo Municipal Socialista pedía la dimisión de Maite Martínez, la concejal de deportes, la propia Martínez contestó en la tarde de ayer diciendo que de ninguna manera van a consentir que se salgan con la suya, que no va a dimitir bajo ningún concepto, y además le recuerda al Grupo Municipal Socialista que las goteras estaban ahí también durante los 8 años que ellos tuvieron la posibilidad de gobernar en coalición con Valladolid, toma la palabra el ayuntamiento de nuestra ciudad y por ende todas sus instalaciones. Y esta mañana, premio al mejor del mes por segundo mes consecutivo, lo consiguió en septiembre, lo ha conseguido en octubre, el portero del Real Valladolid, Guillermo Fernández, ha sido el elegido como mejor jugador de las jornadas que han compuesto ese mes. Ha hablado esta mañana y ha hablado pues un poquito de todo el jugador portugués del Real Valladolid. 3:30 en el 104.5, escucha lo que te interesa en la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
estar informado.
Pues llueve en Valladolid y ello quiere decir que las construcciones que no estén bien aisladas, sean públicas o privadas, pues van a tener una tarde complicada. Ya les digo yo que no va a ser Pisuerga el único polideportivo, la única instalación deportiva municipal que esta tarde va a tener goteras. No va a ser la única, porque como les decíamos ayer, hay bastantes instalaciones en Valladolid que necesitan un repaso de los gordos. Pero el pabellón Pisuerga se ha convertido en el principal elemento arrojadizo entre el Grupo Municipal Socialista en la oposición del Ayuntamiento y el Grupo Municipal Popular, ahora mismo con las competencias en materia deportiva en nuestra ciudad y, por ende, también en materia de instalaciones. Ayer escuchábamos a uno de los concejales del Grupo Municipal Socialista, lo recordamos, Juan Carlos Hernández, pidiendo la dimisión de la concejal de Deportes, Maite Martínez.
Cuando tenían el resultado de ese estudio de diagnóstico, en febrero del 2025, ha estado 8 meses sin hacer nada, sin abordar la reparación de urgencia que se va a abordar ahora. La misma urgencia que hay ahora era la que había en febrero. Tuvieron esos 8 meses para haber hecho esta actuación y haber evitado la suspensión del partido. Y mientras tanto no hicieron nada. Ha perjudicado al club de baloncesto, ha perjudicado la imagen de nuestra ciudad y ha perjudicado a los ciudadanos. La concejala Maite Martínez debe dimitir.
Ese era el mensaje. Insisto, si el partido no se hubiera suspendido no estaríamos hablando de esto y quizá el problema continuaría alargándose en el tiempo. ¿Quién sabe si esa suspensión de ese partido no ha sido lo mejor que le ha podido pasar al pabellón Pisuerga durante los últimos 20 años? Posiblemente haya sido así, que haya tenido que rebosar, nunca mejor dicho, la gota del vaso y se haya visto en la necesidad de una intervención urgente. Como decíamos, se están entreteniendo tirándose el pabellón Pisuerga a la cabeza unos a otros, reprochando y justificando de un lado y de otro, hasta que encuentren otro elemento con el que increparse e incordiarse y se olviden de Pisuerga. Porque yo creo que el tema de Pisuerga ya no tiene más recorrido. Acaba aquí. Al menos por mi parte. Me parece que no va más allá, a no ser que se hunda la cubierta un día por una de esas bolsas de agua que se forman en el entretechado. Maite Martínez ayer remitía una nota diciendo que lo de la dimisión, que esperen sentados y que cómo se puede tener la desfachatez de pedir ahora lo que ellos pudieron hacer durante 2 legislaturas.
¿No se le cae la cara de vergüenza al Partido Socialista pidiendo mi dimisión por las cubiertas del Pisuerga? ¿Qué hicieron entonces ellos en 8 años? Sí, 8 años que han estado gobernando y no movieron ni un solo dedo para cambiarlas. Y ahora tienen la desfachatez de venir a pedir mi dimisión. Pues lo siento mucho por ellos, pero vamos, que esperen sentados porque voy a seguir trabajando y me dejándome la piel por el deporte de mi ciudad, que es lo que llevo haciendo estos 2 años y medio que llevo en el equipo de gobierno trabajando. Y lo peor de todo es que encima en el día de ayer hemos aprobado los presupuestos de la Fundación Municipal de Deportes, los presupuestos más altos de la historia por 2º año consecutivo. ¿Y qué han hecho ellos? Votar en contra. Lo peor de todo es que encima sabían que dentro de las inversiones hay 1,3 millones de euros contemplados para cambiar estas cubiertas. Y dando excusas falsas que además, tal y como les he demostrado, son también mentira. Yo creo que esa es la prueba evidente de que no quieren lo mejor para el deporte de nuestra ciudad. Pero que estén tranquilos, porque este equipo de gobierno, y en lo que a esta concejala se refiere, va a seguir trabajando para solucionar este problema y que el pabellón Pisuerga por fin pueda tener unas cubiertas y se acaben 40 años que lleva habiendo goteras en esta instalación.
Bueno, pues supongo que aquí acaba el tema porque aparecerán otros elementos que hagan que la confrontación política sea más interesante de lo que está haciendo hasta ahora. Así que unos piden la dimisión, otros dicen que no va a haber dimisiones y la vida va a seguir, porque va a seguir, sin ir más allá. Y el tema está en que el pabellón Pisuerga, mientras, sigue ahí recibiendo agua y vamos a ver cuánto dura el parche, porque no está muy claro que esta acción o esta intervención preventiva a todas luces vaya a tener un recorrido muy largo. Vamos a ver cómo se comporta la época de lluvias, que es en la que nos encontramos ahora, y vamos a ver si las lluvias que se anuncian para hoy, que ya está cayendo, y las de esta semana, permiten o no intervenir de urgencia. De momento, el equipo juega este fin de semana en Gijón, pero hay otras actividades, no solamente el partido de baloncesto, que parece que es lo único que nos preocupa, dentro de ese pabellón. Posiblemente hoy haya abonados del club de ocio que no puedan realizar su labor cotidiana, su labor rutinaria dentro de esa oferta del deporte municipal. A lo mejor hoy también hay equipos de gimnasia rítmica que utilizan esas instalaciones que no puedan utilizar todo el espacio que pagan religiosamente para que sus niñas practiquen de cara a los campeonatos. Quizá haya en el día de hoy grupos de amigos que tenían alquilado el pabellón y pagado el pabellón que no puedan utilizarlo, y es que esa gente también se ve perjudicada. No solamente la imagen de Valladolid y el equipo de baloncesto, toda esa gente también, o la cantera del CBC Valladolid, que hoy tenga programados entrenamientos en el frontón de Pisuerga, donde quizá también haya que condicionarlos, si no suspenderlos. U otros equipos, otros grupos que en otros pabellones de Valladolid se vean también perjudicados por la lluvia del día de hoy, pero como no es en Pisuerga, no vende y no se pueden pedir dimisiones, pues tampoco se verán reflejados hoy en los pensamientos ni de los de una formación política ni los de la otra. Así que ya digo, saldrá otro tema que será más interesante para ellos y en el que puedan centrarse para seguir incordiándose unos a otros, mientras las cosas pues siguen paradas, en mucho caso. Son las 3:38, hoy a las 7, quien no para es el Aula. Juega precisamente en Asturias, donde va a jugar el CBC Valladolid el próximo fin de semana. Lo hace en Oviedo, ante el Lobas Oviedo, un equipo que va a ser el rival del conjunto vallisoletano del Caja Rural de Zamora Aula Valladolid en esta ronda de la Copa del Rey. Un rival que analiza de esta manera el entrenador de las vallisoletanas, Alba Puig.
Oviedo es actualmente el líder de la división de oro. Está claro que en el sorteo nos tocó al equipo más fuerte de esta división y bueno, tendremos que hacer un partido serio y completo en una eliminatoria que es a partido único y que no permite ningún tipo de relajación ni salir a medias. Es decir, afrontamos el partido con total seriedad, con el máximo respeto para Oviedo y con la responsabilidad de hacer las cosas bien, hacer un partido serio para pasar la eliminatoria y jugar esta segunda eliminatoria en Huerta del Rey, que sería la previa a la fase final de Donosti. Oviedo es un equipo con gente que ha jugado en Iberdrola, con gente con perfil físico grande, sobre todo en el centro de su defensa, con muy buena portería. Y tendremos que estar concentradas a la hora de atacar esta defensa, a la hora de lanzar contra sus buenas porteras. Y también en su ataque posicional, pues tienen jugadoras de distinto perfil, con lanzadoras en su lateral izquierdo, con gente más fintadora en los otros sitios. Es un equipo completo que para la categoría de oro lo está haciendo realmente muy bien. Van a ser favoritas al ascenso de Iberdrola. Y repito, es un partido que nos va a exigir la máxima seriedad y hacer un muy buen partido para pasar esta eliminatoria.
Bueno, pues esas son las consideraciones que ha hecho Salva Puig de cara al partido de hoy mismo a las 7 en punto de la tarde en Oviedo, ante Lobas Oviedo. Más cosas que han pasado esta mañana. Se ha dado el premio al mejor jugador del mes de octubre en el Real Valladolid. Sus patrocinadores... Ah, por cierto, un partido que de momento no está anunciado como... me refiero al de balonmano de la Copa de la Reina, no está anunciado como televisable, ni a través de ninguna televisión, ni también a través de ninguna plataforma de streaming. Así que vamos a ver si alguien al final decide emitir esa señal del partido de hoy de la Copa de la Reina. Decía que premio al mejor, al más regular del mes de octubre, otra vez el portero, otra vez Guillermo Fernández. No es una buena noticia para el Real Valladolid que su guardameta sea el laureado durante 2 semanas consecutivas como el mejor del mes. Eso quiere decir que ha habido otros jugadores que no han llegado al nivel que se esperaba de ellos y, sobre todo, que el portero del Real Valladolid ha tenido que intervenir más de lo que de él se esperaba e incluso más de lo que él mismo esperaba en estos 2 últimos meses en los que la irregularidad ha sido la nota predominante dentro del rendimiento del Real Valladolid, que ha conseguido lavar un poco la racha en Liga, que no era mala, victoria en Burgos, empate ante el Deportivo de La Coruña, empate del Mirandés y victoria en el Estadio José Zorrilla el pasado lunes, antes de ayer. Pero la eliminación de la Copa ha terminado por emponzoñarlo absolutamente todo, e insisto, con razón absoluta por parte del aficionado del Real Valladolid. Guillermo ha atendido a los medios después de recibir ese trofeo por segundo mes consecutivo como el jugador más regular del Real Valladolid, y tampoco quiere ver que sea una mala noticia o que sea tan mala señal el hecho de que el portero por segundo mes consecutivo sea el jugador galardonado.
Primero, muchas gracias. Y nada, al final siempre se dice eso porque es señal que el portero para mucho y tiene mucho trabajo, pero por eso estoy aquí. Y la verdad es que nos está costando un poco la parte de la finalización, por eso algunos de... No estamos aquí algún Peter, Lata, Chucky, pero que está a un nivel muy bueno, pero que nos está costando un poquito en el último tercio, pero que estamos trabajando en eso y es una cuestión de la suerte del fútbol, del balón entrar, y creo que este mes ya viene otra aquí seguramente, ya va a estar otra aquí.
Bueno, pues está costando mucho para Guillermo Fernández el hecho de la faceta de la definición, donde ha mencionado a 2, a La Tasa y a Chucky. Uno de ellos ha sido precisamente el protagonista de una de las preguntas que se le ha hecho al portero portugués perteneciente al Betis del Real Valladolid. Eso sí, la victoria del pasado lunes ante un rival directo, o teóricamente directo, aunque ahora mismo en la clasificación ambos estén separados por un buen puñado de puntos, el Granada Club de Fútbol, deja atrás lo malo y la difícil, dice, semana que han pasado con, entre otros sucesos, la eliminación copera.
La verdad que ha sido un mes un poco duro para todos, realmente por la eliminación copera que hemos tenido la semana pasada, que nos ha dolido y mucho. O sea, que fue una semana, no fue fácil, porque hemos venido de un partido muy, muy bien en Coruña, que hemos competido muy bien, hemos estado a un nivel muy, muy alto. Y es verdad que después hemos tenido ese bajón el miércoles, y es verdad que nos ha dolido mucho. Ha dolido a la afición en primero, pero a nosotros también, y es verdad que hemos tenido el sentimiento de, podemos decir, de vergüenza todos, porque lo que ha pasado no podría haber pasado, pero hemos demostrado ya el lunes que este grupo mira hacia adelante y estamos un grupo muy fuerte. Y la verdad que ganar y remontar fue muy bueno, y la verdad que el grupo está muy bien, está unido, está fuerte, y que vamos a Cádiz ya con ganas de ganar también.
Sí, pero el lunes, a pesar de la victoria, el equipo tuvo que ser consciente del desapego de la afición del Real Valladolid por el resultado de Portugalete, y sobre todo de la manifestación de descontento, con todo el derecho del mundo, que los aficionados del Real Valladolid venían realizando ya en redes sociales desde el mismo momento de la eliminación, que culminó con el recibimiento a todo el equipo de forma general y a algunos jugadores y al entrenador de forma particular. Él no estuvo en Portugalete, pero forma parte de la plantilla. Y él ha comentado cómo fue ese recibimiento casi casi hostil de tu propia afición el pasado lunes en la previa ante el Granada.
No puedo mentir que no fue complicado, porque nosotros al final escuchamos todo y claro que fue complicado para nosotros, pero que yo entiendo la rabia y la frustración de la afición, porque lo que ha dicho, al final lo que pasó el miércoles no puede pasar, y la afición tiene todo su derecho de poder criticar y poder hablar. Lo que yo puedo pedir es que estemos juntos, porque al final el premio en junio es muy grande, y hemos dado la cara, hemos podido remontar y que los 3 puntos se quedasen en casa, pero que todavía queda mucho, y lo que pido es eso, un poco de... Yo sé que la afición está un poco harta quizá de pedir esta unión y tal, por lo que ha pasado antes, pero creo que fueron mis primeras palabras aquí contra el partido de Ceuta, que el pasado es el pasado. Y lo que pido es, somos un grupo joven, un grupo nuevo, y que vamos a dar la cara por este club, vamos a dar la cara y vamos a morir dentro de campo. Por eso lo que pido es que estemos todos juntos, porque vuelvo a decir, el premio en junio es muy muy grande.
Pero es que todo el mundo le pide a la afición que esté junto al equipo, y es que la afición no tiene ninguna intención de separarse del equipo. Es lo último que quiere la afición del Real Valladolid, darle la espalda a su propio club, a su propio equipo, a sus colores. Lo que pasa es que cuando la afición del Real Valladolid detecta y confirma que no está recibiendo el equivalente a la ilusión y al apoyo que ellos proporcionan, es normal que sientan esa rabia y esa frustración, como decía Guillerme. Y que yo a Guillerme le puedo asegurar que lo del lunes no tiene nada que ver con lo del año pasado. No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es la expresión de un sentimiento que se está empezando de nuevo a generar ante una afición que ya ha decidido dejar de pasar todas. La afición del Real Valladolid, y creo que con todo el derecho del mundo, ha tomado la determinación de descontento, protesta. Y nada de dar márgenes de confianza, porque ahí sí venimos escaldados de otras épocas del Real Valladolid, para nada lejanas en la historia del club. Pero que el recibimiento del pasado lunes no tiene ni un ápice de rescoldo de lo que ha pasado otras temporadas. Porque la afición del Real Valladolid puede ser como sea, pero tonta no es. Y de hecho no se va a tirar piedra sobre su propio tejado si tú no provocas o pones delante la teja para que te peguen la pedrada. Un Guillerme que dentro de una plantilla como la que tiene el Real Valladolid es consciente del rol que desempeña.
No, yo creo que viene de trabajar bien durante la semana, de estar un poco siempre al límite. Y después la confianza de un jugador a veces es más que todo, ¿sabes? Entonces yo me encuentro, la verdad que me encuentro confiante, siempre ha tenido mucha confianza en mí, pero la verdad que me encuentro muy bien, en términos físicos y en términos mental me encuentro muy bien, y creo que eso también es un poco la clave de poder dar este ritmo y este nivel en varios partidos, y la verdad que estoy muy contento por estar así, y estoy seguro que voy a seguir así durante mucho más tiempo.
Y hoy ha decidido, a preguntas de los compañeros allí presentes, defender a un jugador que está siendo uno de los que la afición detecta que no está rindiendo al nivel, no sé si lo puede dar o no, pero no está rindiendo al nivel que el equipo necesita, que es Juanmi Latasa. Un Juanmi Latasa que, por cierto, parece ser va a estar ausente durante 2 jornadas para recuperarse de su tobillo. Bueno, pues hoy Guillermo ha sacado un poquito el escudo protector para también agradecerle a Juanmi Latasa el esfuerzo que ha estado haciendo estos días con su maltrecho tobillo, intentando ayudar a su equipo.
Sí, sí, no, totalmente verdad que el Lata, 2 días antes del partido, yo miré su tobillo y le ha dicho: qué cosa más fea tienes ahí, que tenía un tobillo que parecían dos, pero que se ha tratado y ha hecho de todo lo posible para estar en el campo. Si no está a su mejor nivel, no pasa nada. Al final está demostrando cada día, cada entreno, que quiere estar con nosotros y se mata a entrenar y se mata jugando para estar con el equipo. Y eso para nosotros es una demostración de ejemplo, de carácter, de personalidad. Y si el balón no le está entrando ahora, no, seguramente le va a entrar, porque lo que está trabajando durante la semana con dolor y con sufrimiento, futuramente le va a dar mérito y el balón va a entrar seguro. Estoy muy confiante de eso.
Bueno, el equipo es séptimo, está muy cerquita de la zona de promoción, no está demasiado lejos tampoco de la zona de ascenso directo, tampoco está muy, 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 muy lejos de la zona de descenso. Pero Guillermo, ¿qué cree? Que para las alturas de temporada a las que estamos, la próxima jornada, la del domingo, será la 13ª, recuerda, en Cádiz, a las 9 de la noche, el próximo domingo, que el equipo está donde él considera que tiene que estar.
Sí, sí, es verdad, esta liga es muy competitiva, es verdad que es el primer año que lo estoy viviendo y es verdad que de loco. Al final, esta liga tú ganas 3 partidos consecutivos y te puedes poner en primero y pierdes 3 y te puedes poner en descenso. Al final, esta liga es muy, muy competitiva, pero el equipo está bien, el equipo está con ganas ahora nos falta un poco de consistencia y es lo que vamos a buscar desde ya, que creo que es ese puntito que nos está faltando en no estar arriba, y no tenemos plantilla para estar arriba y creo que la consistencia es la clave del éxito.
Y 2 cuestiones más que ha analizado también Guillermo esta mañana. La primera, aquí yo creo que todos veríamos bien si el Betis no cuenta con él como portero titular para la próxima temporada, que eligiera Valladolid como destino ya, no en calidad de cedido, sino en propiedad. Así ve el jugador portugués su futuro.
Sí, sí, hay cosas que a veces para mí también es un poco complicado, que son muchas líneas y eso, y dejo un poco más mi representante un poco tratar de eso, pero la verdad que a esta afición solo tengo que dar las gracias, porque desde el primer día el cariño que tiene sentido conmigo ha sido increíble, los mensajes de apoyo en el campo y todo, y la verdad que me siento muy a gusto aquí. Ahora si me quedo o no, creo que ya no depende mucho de mí, lo que depende de mí es hacer mi trabajo y ojalá poder ascender con este club, porque es por eso que ha venido aquí.
¿Pero Valladolid tiene opciones de quedarse?
Sí, 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 tiene opción clara de quedarse conmigo, sí, sí.
Bueno, pues veremos al final, es conveniente o no que la ejecute el Real Valladolid, naturalmente dependiendo de la flexibilidad del Betis ante un jugador que en el Betis la afición quiere recuperar. Es más, no entendieron cómo Guillermo salió del Betis cedido al Real Valladolid, ahora además con la certeza de que con su rendimiento aquí en Zorrilla están validando todas aquellas dudas. Y por último, hay que hablar del partido de Cádiz contra el Cádiz, donde jugó, por cierto, Iván Alejo, también el jugador del Real Valladolid, besucón como él solo. Dice que no va a ponerlo para nada fácil el rival del domingo.
No, va a ser un partido, bueno, va a ser un partido muy, muy, muy complicado, porque el Cádiz en casa es muy fuerte, va a ser un ambiente muy bueno ahí se vive un buen ambiente, pero este equipo ya ha demostrado que ambientes muy complicados se da cara. Hemos estado contra Burgos, que es un ambiente que vosotros conocéis mejor que yo, que ha estado una vez solo y hemos dado la cara y salimos de ahí con los 3 puntos. En Coruña, que una mala suerte a los 96 minutos. En Castellón, que no es fácil ganar ahí, fuimos ahí y ganamos. Así que este equipo fuera de casa y ambientes complicados que da la cara. Y estoy seguro que domingo vamos a dar la cara, vamos a jugar muy bien y estoy muy confiante que los 3 puntos vienen para casa.
Hombre, en el Albacete no opinan lo mismo, porque el Albacete nos da un meneo considerable durante los 90 minutos. Y el Zaragoza, un equipo que todavía no ha conseguido vencer como local en su improvisado estadio sustituto de la Romareda, a punto estuviste de preparar la picuda. Así que lo del rendimiento del equipo fuera de casa Sí, has ganado en Burgos, ganaste al Castellón cuando el Castellón estaba todavía en rodaje en esas primeras jornadas de la Liga, donde desde que se ha impuesto el nuevo formato de mercado y el mercado abierto durante 5 jornadas, pues nadie tiene los equipos absolutamente cerrados, y has empatado a La Coruña en el, yo creo, único partido en el que a domicilio has sido superior a tu rival, pero eso no avala un rendimiento fuera de casa. Hablamos de baloncesto porque esta mañana se ha comunicado por parte del CBC Valladolid la incorporación de Eduard Arqués, nacido el 12 de julio del 94, es decir, tiene 31 años, ala pívot, 2 metros y 2 centímetros, con juego interior, pero también con posibilidad de aportar desde fuera. Ha sido uno de los socios propietarios directivos del CBC Valladolid, el Grupo Aspasia, es decir, el propio presidente, el que ha hecho la aportación necesaria para que nos saltaran por los aires las cuentas y poder incorporar a este jugador. Ha pasado toda su etapa de formación, absolutamente toda, hasta su debut en la categoría senior en el baloncesto catalán. La cantera del Barça, la del Juventud de Badalona, la del Sant Josep, la del Cornellà, la del Hospitalet, para ya en categoría senior debutar con el Vicens y volver también de nuevo a esa segunda FEB, por aquel entonces el Plata, con el Hospitalet. Después se marchó al extranjero, jugó en Alemania, Inglaterra, Alemania, en ese ciclo, en Bochum, en Manchester y en Hanau, en los Astro Stars, en los Giants de Manchester y en los Alas Blancas, White Wings de Hanau, para después de esos 3 años, una temporada en cada uno de ellos, volver de nuevo a España. Vuelve otra vez a las filas del Cornellà, pero en la 23-24 ficha por el San Antonio de Ibiza, donde coincide con David Barrio. Así que el jugador es conocido por un David Barrio que define así a la pívot catalán.
Bueno, yo creo que con la incorporación de Eduard Arqués estamos incorporando un jugador muy contrastado en la liga, que tiene ya muchos años de experiencia en Le Plata, en segunda FEB, también experiencia en el extranjero, que viene a hacer temporadas pues muy sólidas. Creo que es un jugador al que no vamos a descubrir a estas alturas. Yo le tuve a mi cargo el año pasado en San Antonio, haciendo también una temporada muy sólida con unas medias por encima de los 10 puntos y 5 rebotes durante toda la temporada. Y sobre todo es un jugador que viene a ayudar, que tiene clara cuál es la situación del equipo, cuál es el objetivo del club, esa necesidad de ayudar al juego interior. Como comentamos en su momento, el tema de la lesión de Fares Ochi pues nos obligaba a reforzar el juego interior. Es cierto que por la disponibilidad de lo que hay en mercado, creo que el fichaje de Edu es una oportunidad excelente, aunque te habrá que reajustar un poquito las posiciones o situaciones de juego de todo el mundo, porque al final Fares es un 5 y Edu es un 4 puro, pero bueno, además es un jugador que ha coincidido tanto con Iñaki Ordóñez como con Santaiwo en Prat, y con Santaiwo también en Ibiza el año pasado, con lo cual creo que esa adaptación va a ser más rápida todavía. Es un jugador muy correcto tácticamente, que nos puede ayudar a abrir el campo, que es muy inteligente, que pese a estar, yo creo, en el mejor momento de su carrera deportiva por edad y por todo, podemos considerarle un jugador veterano y ayudarnos también en ese puntito de veteranía que a lo mejor nos puede llegar a faltar en alguna situación. Y como digo, sobre todo, que a mí me conoce a compañeros, sabe cuál es la situación del equipo y en ese sentido va a venir a sumar en un equipo en una buena dinámica en la que creo que es más fácil entrar. Y me sentí muy contento sobre todo por la situación de mercado, el poder traer un jugador de las características de Edu, pues para, yo creo que es una incorporación muy importante para el club, que demuestra dónde queremos estar y sobre todo también demuestra que la gente quiere apostar por estar con nosotros, que no es un tema de ofertas económicas, es un tema de proyecto, es un tema de lo que estamos intentando construir y creo que estamos consiguiendo.
Y esta es la voz de Edu Arqués.
Muy contento y muy feliz de unirme al proyecto del CBC Valladolid. La verdad es que tenía muy claro que el siguiente paso en mi carrera deportiva tenía que ser en un equipo ambicioso, en un equipo que quisiera estar arriba. Así que cuando recibí la llamada del club, no lo dudé 2 veces. Obviamente el hecho de que David esté al frente de esto y de que haya jugadores con los que ya haya compartido vestuario anteriormente me ha facilitado muchísimo la decisión. Así que con muchísimas ganas de empezar, con muchísimas ganas de unirme a esta dinámica positiva del equipo y de aportar mi granito de arena para intentar conseguir los máximos éxitos posibles.
Esa es la voz de Edu Arqués, nuevo jugador que debuta ya el próximo sábado en la pista de Gijón. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.